Saludos, buenos días. Llega a esta hora, hasta las 9, el tiempo para la actualidad religiosa en la cadena COPE, en Iglesia Noticia.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, son las 8:30 de este primer domingo del mes de julio de 2013, fiesta de San Fermín. Como cada 7 días, acudimos a esta cita con la actualidad de la Iglesia en España y el mundo en estas últimas jornadas. Un tiempo de información, también de análisis, que hoy les ofrecemos gracias a Rocío Fernández en el control de sonido y Margarita García y Ana Almazán en la producción. Estos son nuestros principales titulares de hoy con Amparo Latre.
Se ha publicado la primera encíclica del Papa Francisco con el título Lumen Fidei, la luz de la fe.
En ella se afirma que el servicio de la fe al bien común es siempre un servicio de esperanza y que la fe ilumina todas las relaciones sociales. También que gracias a ella hemos descubierto la dignidad única de cada persona.
Se ha aprobado el milagro necesario para la canonización de Juan Pablo II.
La Iglesia celebra hoy en España la jornada de responsabilidad en el tráfico.
También es fiesta grande en Pamplona, que conmemora a su patrón, San Fermín.
El Papa visitará mañana la isla italiana de Lampedusa, lugar de destino de emigrantes procedentes de África.
Concluye en Roma el proceso diocesano de beatificación del cardenal vietnamita Van Thuan.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Lumen Fidei, la luz de la fe, es el título de la primera encíclica del Papa Francisco. Publicada en el contexto del Año de la Fe, el texto afirma que el servicio de la fe al bien común es siempre un servicio de esperanza. Nos dice el Papa que la fe ilumina todas las relaciones sociales y que gracias a ella hemos descubierto la dignidad única de cada persona. Cuando la fe se apaga, señala el Santo Padre, se corre el riesgo de que los fundamentos de la vida se debiliten con ella. Con esta importante noticia iniciamos el recorrido por la actualidad y lo hacemos con nuestra corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero, cuéntanos.
Así es, Eva, buenos días. Son apenas 80 páginas con maquetación generosa. En total son 60 epígrafes. El último, una oración a María. Está firmada esta carta encíclica el 29 de junio, Santos Apóstoles Pedro y Pablo, por Franciscus. En la carta encíclica del sumo pontífice Francisco sobre la fe, que así se llama, Lumen Fidei, la luz de la fe, empieza a modo de prólogo una explicación del Papa Francisco hablando de esto, de la luz de la fe. Quien cree ve, ve con una luz que ilumina todo el trayecto del camino, porque llega a nosotros desde Cristo resucitado, estrella de la mañana que no conoce ocaso, y advierte, es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, su capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Después de explicar el carácter general de la encíclica, habla, y mucho, de Benedicto XVI, primero del Año de la Fe. Benedicto XVI decidió convocarlo, asegura el Papa Francisco, este tiempo de gracia que nos está ayudando a sentir la gran alegría de creer para confesar la fe en su unidad e integridad. Y después añade, él ya había completado prácticamente una primera redacción de esta carta encíclica sobre la fe, se lo agradezco de corazón, y en la fraternidad de Cristo asumo su precioso trabajo, añadiendo al texto algunas aportaciones. A continuación nos va desgranando cómo la fe es una respuesta a una palabra que interpela personalmente, cómo es recuperar la conexión de la fe con la verdad, más necesario hoy que nunca, precisamente por la crisis de verdad en que nos encontramos. La verdad de un amor no se impone con la violencia, dice el Papa, no aplasta a la persona. El creyente no es arrogante, al contrario, la verdad le hace humilde. La Iglesia Madre de nuestra fe ocupa todo un capítulo centrándose también en los sacramentos como transmisión de la fe. Y si la fe no es una, no es fe, asegura citando a San León Magno. El capítulo cuarto se titula Dios prepara una ciudad para ellos y habla de la fe no solo como un camino, sino también como una edificación, como la preparación de un lugar en el que el hombre pueda convivir con los demás. Por eso, subraya, la fe ilumina también las relaciones humanas, la fe y la familia, Pienso sobre todo en el matrimonio, dice el Papa, como unión estable de un hombre y una mujer, un amor que solo se puede prometer para siempre cuando se ha descubierto un plan que sobrepasa los propios proyectos. Termina hablando de la fuerza que reconforta en el sufrimiento, la fe que ilumina en la hora de la prueba. San Francisco de Asís fue iluminado también por el leproso, igual que la madre Beata Teresa de Calcuta, de sus pobres. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe, dice el Papa, han recibido la luz de las personas que sufren? Asegura, antes de terminar, bienaventurada la que ha creído. Y un mensaje que ya le hemos escuchado en estos primeros meses de pontificado y que vemos ahora por escrito: no nos dejemos robar la esperanza.
Completamos esta información sobre la encíclica del Papa con el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Es una encíclica luminosa, muy clara y diáfana, casi me atrevería a calificarla de simpática, y en eso refleja el talante de quien lo firma, el Papa Francisco. Y al mismo tiempo es una encíclica profunda, con una arquitectura intelectual impecable y con formulaciones muy novedosas, y aquí nos encontramos con la inteligencia de Benedicto XVI, que de alguna manera culmina así su trilogía de encíclicas dedicadas a las tres virtudes cardinales. Para los que por profesión tenemos que escuchar y leer lo que dicen y escriben los papas, nos es relativamente fácil distinguir en la Lumen Fidei las páginas ratzingerianas de las bergoglianas. Es, sin embargo, una diversión puramente académica, porque la encíclica es enteramente del papa reinante y no de su predecesor. Se han juntado, eso sí, la generosidad de Ratzinger, entregando a su sucesor el material ya elaborado, y la humildad de Bergoglio, que lo ha aceptado casi tal cual, con algunos añadidos y correcciones. La cosa no debería sorprendernos, porque en las encíclicas y en otros documentos del magisterio papal siempre hay varias manos que intervienen. Solo que aquí las cuatro manos corresponden a un papa emérito y a uno recién elegido. Lejos de ser un problema, yo lo veo como una mayor garantía, porque es evidente que el Espíritu Santo, que asiste a los papas en su magisterio, también lo hizo con Benedicto XVI cuando preparaba la que hubiera sido su cuarta encíclica. Creo que será una manera de leerla, será una manera de asociarse al año de la fe que está celebrando la Iglesia, que inauguró Benedicto XVI y clausurará Francisco. Otra prueba más de la continuidad, que no es enemiga de la diversidad. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
La primera encíclica del Papa Francisco no ha sido la única noticia importante de esta semana en el Vaticano. También hemos conocido que se ha aprobado el milagro necesario para la canonización cada vez más cercana del Papa Juan Pablo II. Por otro lado, el Papa Francisco preside esta mañana una misa con los que inician su camino vocacional. Paloma García Ovejero.
Si es que la semana está llena de noticias, de grandes acontecimientos. Dos papas serán santos antes de fin de año. Juan Pablo II, que es verdad, más o menos lo esperábamos, pero también Juan 23. La fecha se sabrá después del verano. Se fijará en un consistorio que, según nos decía el padre Lombardi, será seguramente en septiembre. Pero en cualquier caso, en este 2013, Juan Pablo II y Juan 23 canonizados en una sola ceremonia. Tenemos beatos españoles. Álvaro del Portillo, ni más ni menos, el sucesor de San José María Escrivá de Balaguer, su más estrecho colaborador, y la madre Esperanza de Jesús, española, de San Tomé, fundadora también, y 42 mártires de la guerra civil. Pero esta semana hemos conocido otro tema, que son las cuentas económicas. El Consejo de Cardenales, que se ocupa de esta organización de la economía de la Santa Sede, nos daba el resultado a 31 de diciembre de 2012, superávit de 2.185.000 euros. La ciudad del Vaticano, que es una administración autónoma, cerró con un activo de 23 millones. Y el óbolo de San Pedro, es decir, lo que dan los fieles de todo el mundo a las obras de caridad del Papa, ascendió a 50.700.000 euros. Pero quedan más citas. Esta mañana, dentro de menos de una hora, empieza la misa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que preside el Papa y concelebra, entre otros, el cardenal Rocco Varela, el arzobispo de Madrid. Está dedicada a las vocaciones. Es una jornada que empezó ya el pasado día 4, el jueves, dedicada a los seminaristas, novicios, novicias y a todos cuantos están en el camino de la vocación. Han venido de todas partes del mundo, por ejemplo, de Inglaterra, como nos cuenta el responsable de vocaciones de Reino Unido, el padre Stephen Langridge.
La mayoría de los que vienen son jóvenes que están planteándose una vocación, que no han decidido, que no han hecho todavía un compromiso, pero hay algo y ellos quieren responder a lo que puede ser una llamada de Dios. la cosa que está seguro es que el hecho de venir aquí, estar con más jóvenes, no estar solo, porque muchos en sus parroquias están muy solitos en Inglaterra, este les ayudará a saber si tienen una vocación y a responder a esta vocación.
Esperamos atentos la homilía del Papa, pero ya ayer estuvo con todos estos jóvenes y les contó personalmente cómo vivió él su vocación.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
La Razón te regala este domingo un documento excepcional. La primera encíclica de la historia escrita por dos papas, iniciada por Benedicto XVI y terminada por el Papa Francisco. Lumen Fidei o la luz de la fe es un testimonio imprescindible. No te quedes sin ella. Este domingo la encíclica completa junto con los Observatorio Romano gratis con La Razón.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Iglesia celebra hoy en España la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico. En esta edición, con el lema ¿Qué luz te conduce? La fe te responsabiliza al volante. Está con nosotros el obispo de Albacete, Monseñor Ciriaco Benavente, que es el presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos en Iglesia Noticia, y lo que queremos es que nos explique un poco el trabajo pastoral que realiza la Iglesia también en la carretera, que mucha gente quizá no lo conozca.
Bueno, la conferencia episcopal, casi acabado el Concilio Vaticano II en el año 68, ya puso en marcha dentro de la Comisión Episcopal de Migraciones un departamento pensando en la carretera. La movilidad es uno de los fenómenos más significativos del mundo de hoy. Entonces eso plantea problemas de orden técnico, económico, social, pero también ético y moral. Y lógicamente, pues la fe, si es una fe viva, debe influir en toda la persona y debe iluminar la vida de toda la persona. Y en ese sentido, pues ahí queremos también estar presente en ese fenómeno y en esa realidad tan significativa, repito, del tráfico.
Precisamente hacen esa llamada con el lema ¿Qué luz te conduce? La fe te responsabiliza al volante, es lo que usted está comentando. Pero que en el mensaje de este año, ¿qué dicen exactamente a los conductores que les quieran escuchar?
Bueno, vemos que los conductores, es muy frecuente que lleven pues en sus vehículos una imagen, un imán con algún signo religioso, a veces colgado una crucecita, un rosario. Muchos son los que piden la bendición, pero no queremos contentarnos con eso, sino queremos contentarnos que realmente la luz, la fe, que da un sentido nuevo a la vida, que nos hace tener un comportamiento distinto, que nos hace pensar en los demás, que da hondura y responsabilidad a nuestra vida, sea algo también muy presente pues en la vida de cada uno de los conductores.
Dicen ustedes en el mensaje, don Ciriaco Benavente, y me gusta esto, dice, no es nuestra intención ser unos moralizantes aguafiestas, pero queremos apelar con fuerza a vuestra responsabilidad personal cuando os ponéis al volante. Y recuerdan una parte del catecismo de la Iglesia Católica cuando afirma que cada cual es responsable de su vida delante de Dios, etcétera, etcétera.
Sí, a mí me gusta a este respecto citar un texto del Concilio Vaticano II que dice que en la medida en que, diríamos, la sociedad dispone de más medios, se hace más compleja, diríamos, tiene que crecer también más intensamente la responsabilidad del ser humano en estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las cosas. Tenemos que hacer de la vida una carrera, pero con sentido, sabiendo a dónde vamos, no que las cosas nos lleven a nosotros, ¿sí? Yo creo que si se repasa los eslogans, los carteles, los mensajes que desde el año 68 pues han venido, digamos, lanzándose a la sociedad, se encuentra un arsenal precioso, un arsenal muy interesante para iluminar la vida de todos los conductores y esta realidad también del tráfico.
Don Ciriaco, veo que en el mensaje alaban ustedes las campañas de sensibilización también de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, y por supuesto las de la Conferencia Episcopal Española. En esto es un caminar juntos, claro.
Sí, efectivamente. Nosotros nos sumamos y queremos aprovechar todo lo que redunde pues en beneficio del hombre, y en este sentido pues la responsabilidad primera es de la Dirección General del Tráfico y de las direcciones provinciales.
Pues muchas gracias, Monseñor Ciriaco Benavente, presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, por acompañarnos en Iglesia Noticia. Esta campaña de responsabilidad en el tráfico que organiza la Conferencia Episcopal Española, pues es una muestra más de que aquí hablamos de todo y que la Iglesia está a pie de calle.
Pues un saludo.
Hoy es 7 de julio, San Fermín, fiesta grande en Pamplona, con celebraciones litúrgicas en torno al patrón. La información es de Maite Moro, desde COPE, en la capital navarra.
Es la Jota de tu Navarra, la que hoy te reza, la que hoy te canta.
Ayer dieron comienzo en Pamplona las fiestas en honor a San Fermín, como ya es tradicional, con el disparo del chupinazo. Hoy, 7 de julio, es el día grande y a esta hora la ciudad se prepara para honrar al santo, que a partir de las 10 saldrá en procesión por las calles del casco antiguo, acompañado por el cabildo catedralicio, los miembros del Ayuntamiento de Pamplona en cuerpo de ciudad, la banda de música La Pamplonesa y la comparsa de gigantes y cabezudos. Y desde luego por miles de pamploneses de todas las edades que no quieren perderse ese momento entrañable de ver de cerca al santo moreno. San Fermín tiene un significado muy especial para los pamploneses. Murió mártir por defender el Evangelio, como nos recordaba en COPE el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez.
Por eso San Fermín confió en el amor de Dios, pero tal fue su predicación, su anuncio, que contrastó con la mentalidad de entonces y fue, sin duda, por esa razón, degollado. San Fermín mártir. Mártir porque supo entregar su vida a causa del Evangelio. Nosotros tenemos también en estos momentos, como creyentes, no ceder ante las circunstancias que nos rodean y no caer en el relativismo, sino mostrar la verdad, porque quien muestra la verdad, aunque tenga que pasar por momentos difíciles, sabemos que es importante entregar y ser testimonios por Jesucristo.
Después de la procesión se celebrará la Eucaristía solemne en la Capilla de San Fermín en la Parroquia de San Lorenzo, con asistencia también de la Corporación Municipal y presidida por el Arzobispo. Durante la celebración intervendrá la Capilla de Música de la Catedral de Pamplona, dirigida por Aurelio Sagaseta, y la Orquesta Sinfónica de Navarra. Y desde luego no faltará la interpretación de esta jota a San Fermín.
Pues otro homenaje es el que ha recibido en la isla canaria del Hierro la Virgen de los Reyes, como nos cuenta desde allí Paco Hernández.
272 años después del voto de 1741, debido a una gran sequía, los herreños y miles de devotos provenientes de otras islas cumplieron con el compromiso votivo de la 68 edición de la bajada de la Virgen de los Reyes, patrona de la isla del Hierro. La Madre Amada fue trasladada por el camino de la Virgen desde su santuario en la Dehesa hasta la parroquia matriz de Valverde, en la capital herreña. Los bailarines, al son de chácaras, pitos y tambores, homenajearon a la patrona con su tradicional baile a lo largo de 29 kilómetros hasta llegar felizmente cansados a su destino. Momento sin duda cargado de fe y mucha alegría. Prueba de ello es el testimonio de esta niña.
Porque bueno, es nuestra madre, la Virgen. No se puede decir con palabras.
El voto tendrá continuidad con la celebración de un novenario y la misa de acción de gracias llamada Fiesta Real.
Nos vamos ahora hasta Ávila, donde se ha celebrado la edición número 45 de las Jornadas de Teología que se celebran en la Universidad Pontificia de Salamanca. En el acto de clausura estuvo el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, Ausi Rueda, COPE Ávila.
Al inicio de esta semana, que ahora termina, la ciudad de Ávila albergaba las 45 Jornadas de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Bajo el lema «Creemos, dimensión eclesial de la fe», la Facultad de Teología creía oportuno reflexionar sobre esta cuestión en el marco del Año de la Fe que estamos celebrando. El objeto de trabajo nos lo explica el coordinador de las jornadas, Gaspar Hernández Peludo.
Vamos a ver, en primer lugar, cómo la fe la recibimos de la Iglesia. No se puede decir creo sin decir creemos. Por otra parte, en qué sentido también no solo recibo la fe de la Iglesia, sino que la Iglesia es objeto de nuestra fe. Y finalmente, cómo transmitir en Iglesia, como comunidad, esa fe a los demás y a nuestro mundo.
En total han sido dos días intensos de trabajo, componentes venidos de distintas universidades españolas y voces autorizadas que han transmitido sus experiencias de cómo vivir la fe en la sociedad actual. La ponencia final fue a cargo del obispo auxiliar de Madrid y secretario portavoz de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, quien quiso explicar la visión de la dimensión eclesial de la fe que tiene el ahora Papa Emérito Benedicto XVI, al que monseñor Martínez Camino definió como un gran teólogo del siglo XX que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar esta temática de la Iglesia como fuente de la teología. Asimismo, Martínez Camino destacó la importancia de la celebración de unas jornadas de las características de las celebradas en Ávila, ya que abren el círculo de los conocimientos teológicos más allá de los estudiantes de esta carrera y demuestran que en la sociedad actual hay mucha gente interesada en la teología.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia dirigimos la mirada de nuevo al Vaticano porque el Papa visitará mañana la isla italiana de Lampedusa, lugar de destino de migrantes procedentes de África. Una visita de la que nos habla en su comentario nuestra colaboradora en Roma, Paloma Gómez Borrero.
Desde el comienzo del año, 8.000 náufragos africanos han llegado a las costas de Sicilia, la mayoría a Lampedusa, la pequeña y más cercana de las islas, a 110 kilómetros de Túnez. Hace 15 días, 95 de estos desesperados, muchos niños y mujeres, lograron salvarse, pero 20 de los compañeros de patera perdieron la vida atrapados por las olas. Mañana Papa Francisco va a Lampedusa, la puerta de Europa. Estará pocas horas, el tiempo de rezar por los cientos de víctimas sin nombre de esta inhumana tragedia. Se acercará también al centro de acogida para refugiados y celebrará la misa en el estadio, desde donde hará un llamamiento a los habitantes de la isla, a las autoridades y a la conciencia de todos, para suplicar solidaridad, amor y caridad. Antes de regresar a Roma, el Papa, desde una barca de lancha de socorro, arrojará al mar una corona de flores en un homenaje a la memoria de todos los seres humanos que nunca llegaron al puerto de la esperanza. Al conocer la última tragedia del mar, el Papa había dicho: no olvidad nunca que el cuerpo de los emigrantes y de los refugiados es el cuerpo de Cristo. El párroco de la isla de Lampedusa escribió al Papa que las lágrimas que surcan los rostros de los hombres, mujeres y niños rescatados a la mar hablan de sol y de sal, de escalofríos, de frío y de hambre, y que sería muy hermoso que el Papa Francisco pudiera enjuagárselas con su presencia. Cuando Papa leyó la carta, no lo dudó un instante, y por eso mañana a Lampedusa estará para darles un consuelo.
Concluye en Roma el proceso diocesano de beatificación del cardenal Bantuan después de casi 2 años y medio de trabajo. El prelado vietnamita llegó al Vaticano en el 2002 para servir y morir después de estar encarcelado durante 13 años sin juicio alguno por el régimen comunista que gobernaba su país.
Ya 20 días para que empiece la Jornada Mundial de la Juventud. Conocemos más detalles acerca de lo que se va a celebrar en Río de Janeiro del 23 al 28 de julio. Por ejemplo, la exposición sobre Antonio Gaudí en el 161 aniversario de su nacimiento. Nos lo cuenta nuestro corresponsal Arturo Lezcano.
Además de los grandes eventos relacionados con la visita del Papa, la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro ofrecerá un sinfín de actividades relacionadas con la cultura. Es el caso de la exposición Antonio Gaudí y los días de la creación, una muestra concebida para la JMJ expresamente y que se celebrará entre el 23 y el 28 de julio para celebrar el 161 aniversario del nacimiento del arquitecto catalán. La idea de la muestra es crear un vínculo entre la obra y los jóvenes para que se puedan introducir en la vida espiritual del arquitecto, en el que confluye la naturaleza y Dios. Es la creación una de las bases de la obra de Gaudí y la exposición se detiene a repasarla en una continuación de la muestra sobre la Sagrada Familia que tuvo lugar durante la JMJ de 2011 en Madrid. Además del evento sobre Gaudí, la jornada tiene ya cerrada la programación sobre cine y religión que se celebrará en los días previos a la JMJ y este mismo domingo se celebrará una fiesta de recepción de los símbolos relacionados con la jornada que serán acompañados por conciertos musicales comandados por el músico católico mexicano Martín Valverde.
Volvemos a España. Como es habitual en este tiempo de verano, muchas congregaciones religiosas celebran sus capítulos generales. Nos lo cuenta Ana Almazán.
Con el lema Renovarnos para entregarnos, las hermanas carmelitas Teresa de San José iniciarán este miércoles su 26º capítulo general. Las religiosas esclavas de Cristo Rey se reunirán el próximo 20 de julio, con el objetivo de impulsar la vida y la misión religiosa en el momento actual. A su vez, el 21 de julio se congregarán en el capítulo general las misioneras del Divino Maestro en el pueblo orensano de Montalegre. Por otro lado, las hermanas de la Caridad de Santa Ana se reunirán durante el mes de julio y agosto en Navarra para celebrar su 28º capítulo general. Escuchamos a la hermana Teresa Bajador, superiora general de la congregación.
El capítulo general es el máximo órgano de gobierno. En él está representada toda la congregación. Por eso tiene capacidad de legislar para toda la congregación.
53 hermanas de 9 nacionalidades diferentes representarán a toda la comunidad, que se expande por más de 29 países. Juntas orarán y elegirán a la nueva superiora general y su consejo para que se encarguen de la gestión de la congregación los próximos 6 años. Entre las congregaciones masculinas, los agustinos comenzarán el próximo 28 de agosto para celebrar su capítulo general. El Papa presidirá una eucaristía en la iglesia de San Agustín de Roma.
El pasado 24 de junio, el Papa nombró al español Mario León Dorado prefecto apostólico del Sáhara Occidental. El jueves estuvo en El Espejo, donde nos habló de su misión en aquella región de mayoría musulmana.
Como anécdota, me acuerdo que mi predecesor, Acacio, el padre Acacio, monseñor Acacio, me subió a un alto y me enseñó toda la parte de nuestro barrio. Podría haberme enseñado la ciudad entera, ¿no? Y me dijo, mira, estos son tus feligreses, eran todos musulmanes, ¿no? Como en un pueblo, rezas por tu gente, visitas a tus feligreses, hablas con ellos, tomas un café en el bar, y eso es lo que tienes que hacer por todos estos musulmanes. Y así es, yo creo, lo que nosotros hacemos, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo decir? Que aunque somos cristianos y siete de somos diferentes, yo me siento, bueno, pues me siento un vecino. Yo uh-huh. visito a mis vecinos, quiero a mis vecinos, y es hermoso sentirse positivamente acogido, ¿no? Y hombre, aunque madre solo no hay más que una, pero sí es cierto también que yo tengo aquí muchas madres y muchos hermanos y muchos amigos, y ese sentirse acogido y querido y ser uno más, en cierto modo, ¿no? Pues es hermoso. Dicho esto, somos cristianos, somos extranjeros también, es verdad.
La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, en colaboración con la CONFER y la Universidad Pontificia de Salamanca, organizan dos cursos de verano, uno sobre diseño y desarrollo de proyectos online con WordPress y otro sobre comunicación corporativa en entornos multimedia. Ambos se imparten en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Hemos hablado con José Chovera, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación.
El objetivo es fundamentalmente la formación de personas, la capacitación de personas desde un punto de vista técnico, pero también, digamos, desde el modo que tiene la Iglesia de ver la realidad, de contarla, y el modo que tiene la Iglesia de hacer la comunicación. Creemos que en esto podemos mejorar y hacerlo mejor cada día.
Pues también la Hermandad Obrera de Acción Católica ofrece para la segunda semana de julio, la semana que viene, sus habituales cursos de verano, con el lema Testigos de la Fe y Evangelizadores en comunión con el mundo obrero y del trabajo. El objetivo es crear espacios de encuentro, diálogo y reflexión en torno a un tema global, el de buscar una política basada en la comunión y los valores del Evangelio. Paqui Castilla es la responsable de difusión de la OAC.
Pues creemos que es fundamental crear desde nuestra fe cristiana una formación que nos lleve al compromiso transformador de la realidad, que nos cree una conciencia crítica desde nuestra fe, y es una fe que nos debe llevar al compromiso, que transforme nuestro mundo en un mundo de comunión y de fraternidad, y para ello la formación creemos que es fundamental.
Pues hasta aquí la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este primer domingo de julio, festividad de San Fermín. Volveremos dentro de 7 días a partir de las 8:30. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Un saludo de Amparo Latre y Eva Galbache. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa.